TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Barreras en el cruce ferroviario de Molina caen sobre techo de vehículo. Propietaria exige a la empresa EFE que responda por los daños. Continúa la diligencia para aclarar millonario robo que afectó al Lubricentro en Santa Fe. Delincuentes se llevaron más de 70 millones de pesos en especies. El Senado aprueba y despacha a la Cámara de Diputados la nueva ley antiterrorista en este país. Iniciativa incluye la figura del llamado lobo solitario para quienes actúen sin pertenecer a grupos organizados. Decreta nueva alerta ambiental para Talca por malas condiciones del aire. En la política local, encuesta vinculante definirá al próximo alcalde de Curicó, de la derecha, y esta se podría iniciar hacia fines del presente mes de mayo. Y concejales denunció por amenaza imputada por maltrato animal en refugio Almas en el Camino a Susana Padilla. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, Ministerio Público determinó no investigar por no considerarlo constitutivo de delito.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Es la una. Un minuto.
¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en este día viernes 3 de mayo de 2024. Hemos tenido una mañana bastante soleada, sin embargo, hace media hora el clima, por lo menos acá, la situación de las nubes cambió un poquito, se ha nublado, seguramente para dar paso a la lluvia que se está anunciando para este fin de semana. Pero una lluvia mucho más intensa es la que se pronostica para el próximo día martes en la zona central del país. Lluvia que podría afectar fuertemente a comunas de la costa curicana. Ya hablaremos de eso, además porque hay una alerta, incluso hay un anuncio de temporal con viento de más de 100 kilómetros por hora, nieve y mucha lluvia para este fin de semana, no en Curicó, sino más bien en la región sur del territorio chileno. De eso también estaremos hablando en la presente edición de Sala de Prensa, que ya comienza para ustedes. Antes les dejo nuestro contacto del WhatsApp. Si algo pasa en este bloque informativo hasta las 2, por favor avísenos al más 569-90-77-60-38. Todo, por favor, al más 569-90-77-60-38.
Tribunales.
Comenzamos el informativo en el plano de los tribunales locales. Susana Padilla, que vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Se lo preguntamos acá en el estudio a Sebastián Ormazábal con la presente nota en directo en el estudio. Buenas tardes.
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, fue demandada por amenazas por parte de una concejal que denunció esta situación. Ella ha mencionado varios mensajes en sus redes sociales, en su estado de WhatsApp, dando cuenta de una cierta revancha y que va a realizar ciertas acciones en contra de personas que, de alguna manera, revelaron y dieron a conocer públicamente todo lo que sucedió en el refugio Almas en el Camino. Bueno, debido a esta publicación de diversos mensajes en estado de WhatsApp, los cuales provienen de la imputada por maltrato animal en el ex refugio Almas en el Camino, Susana Padilla, la concejala Paulina Bravo tomó la determinación de colocar una denuncia por amenazas en su contra. Lo anterior se enmarca en el caso donde más de 100 perros fueron encontrados en un avanzado estado de desnutrición, con enfermedades y signos de sufrir violencia, incluso de carácter sexual, los cuales fueron rescatados en un operativo que incluyó a carabineros, seguridad municipal y agrupaciones animalistas, dejando a Padilla en primera instancia con la medida cautelar de prisión preventiva y arraigo nacional por parte del Juzgado de Garantía de Curicó, con un plazo de investigación de 120 días. A pesar de lo anterior, el Ministerio Público, esto es muy llamativo, resolvió abstenerse a toda investigación en esta denuncia por amenazas, debido a que su juicio no se ha producido la intervención de garantía, agregando que los hechos relatados en dicha denuncia no son constitutivos de delito, puesto que las amenazas proferidas no reúnen los requisitos de tipo penal necesarios para configurarlas. Lo anterior fue aprobado por el juez Eduardo Fritz Castro, según el artículo 168 del Código Procesal Penal, con fecha 19 de abril del presente año. Cabe señalar que si bien en primera instancia el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el caso de maltrato animal, posteriormente Susana Padilla fue dejada en libertad tras el pago de una fianza de 300 mil pesos. Tú recordarás esa instancia. Bueno, consultado el abogado Eduardo Cornejo, el delito de amenazas, para él, está referido a un posible atentado contra la vida de una persona, lo que en este caso no aplicaría para el Ministerio Público.
El delito de amenazas tiene varias categorías, pero en líneas generales requiere primero que exista un anuncio serio de atentar, ya sea contra la persona o el patrimonio de esta causándole daño. Esta tiene que ser seria y que sea capaz de infundir un temor en la víctima. De acuerdo a los antecedentes que me ha señalado, el Ministerio Público ha considerado que, si bien es cierto, existen frases, estas no reunirían los requisitos legales para constituirla dentro de dicho marco legal. Sin perjuicio de aquello, se pueden entablar otras vías independientes de forma judicial que podrían resarcir de igual forma, ya sea la honra o el temor legítimo que pueda sentir la persona que se ha presentado como víctima.
Ahora, Tutu, ¿está acceso materialmente al tipo de amenaza? ¿Qué se expresa en esa amenaza? ¿Es escrita en las redes sociales, no?
Sí, son algunas con garabatos, digamos, insultándola, y también hay una especie de voy a tomar revancha, digamos, contra todos quienes... Bueno, son de ese tipo, ahora, en estado de WhatsApp, mayormente.
Ya, a mí me hace ruido esto cuando todo el mundo, autoridades políticas de este país, seguridad pública, carabineros, PDI, hace campaña, denuncia la amenaza, porque las amenazas son constitutivas, son un delito. Entonces, por una parte, por un lado, nos llaman a denunciar todo tipo de delito, y por otro lado, la misma fiscalía retrocede. Y ni siquiera, bueno, esto yo entiendo que fue una instancia judicial.
Sí, claro.
Y el fiscal le dijo, no, ¿sabe que esto no constituye delito? Dejémoslo hasta aquí nomás. ¿O estoy equivocado?
Sí. ¿Sabe? A mí yo comparto absolutamente tu opinión. Muchas veces se llama a la ciudadanía a realizar denuncias. Y esto le hace un flaco favor al incentivo de denuncia.
Claro.
A mí me parece que, a lo menos, si bien no se va a investigar, esto marca un precedente. ¿Qué pasaría si a futuro, efectivamente, en un acto, ella es una autoridad, se manifiesta cierto enojo, se realiza algún tipo de ataque, se materializa algún tipo de amenaza, se lleva... Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no se investigó antes y ya lo puso en antecedentes? Yo creo que fue muy liviana la decisión de y lo digo respetuosamente, de decir, no, aquí no hay que hacer nada. Ojo que Susana Padilla tiene antecedentes previos también, entonces tampoco estamos hablando de una persona que la proliferación de las amenazas venga de una persona sin antecedentes, entonces ahora, yo creo que hay que tomar cierto recuerdo.
Quienes conocen el historial de Susana Padilla, claro, es una mujer violenta.
Por eso.
Que habitualmente está profiriendo amenazas.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que presentamos días pasados una entrevista con quien era su aliado,
claro,
cuando llegó a Curicó con este tema inicialmente en esos años con el tema del mundo animalista?
Uh-huh.
También fue amenazado.
¿Sí?
A tal extremo que ese hombre se tuvo que ir de Curicó,
uh-huh,
a vivir a la capital por las amenazas que le prefería justamente la involucrada.
Sí, por eso yo comparto lo que tú mencionaste. Creo que esto no hay que tomarlo con la libertad que está siendo formulado acá, porque esto quedó estipulado en la página del Poder Judicial y finalmente no se va a hacer nada. Quizás ni siquiera se va a notificar de decir, oye, mira, esto está denunciado, sino que sencillamente no se va a investigar. A mí me parece que esto es una opinión personal. Me parece que no hay que tomar las cosas con la liviandad que se está tomando en este caso.
Ya, pero tampoco hay que decir que el tema inicialmente por el que ha sido procesada queda hasta ahí. Hay que diferenciar las cosas. Este es un segundo caso de amenaza.
Exactamente.
Pero el caso animalista sigue adelante. Ojalá que ahí se logre por lo menos una condena para la involucrada.
Sí, son 120 días de investigación que debiesen estar por cumplirse. Ya fue formalizada en el mes de marzo. Entonces... si analizamos, esto debe estar por cumplirse, o sea, falta poco para saber a qué va a llegar esta investigación.
Bien, muchas gracias por el informe, Sebastián.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó. Denuncia.
La denuncia de la jornada que proviene desde Molina. Daños por más de $1,000,000 denunció anoche ante Carabineros la conductora de un vehículo Toyota RAV4, ya que al pasar por el cruce de ferroviario San Pedro sufrió la repentina caída de la barrera de seguridad sobre el techo del vehículo que manejaba. La afectada por este particular accidente corresponde a la trabajadora del Cefán de Los Niches, Yasna Soto Soto, la que al momento del particular accidente regresaba a su casa, ubicado en la comuna de Molina. Tras presentar la denuncia ante los carabineros, la funcionaria de salud primaria contó detalles del hecho a Vivimos la Noticia Radio.
Lo que sucede es que yo venía entrando a Molina por el sector de San Pedro y voy cruzando la línea del tren y cuando siento un estruendo arriba del techo del auto. Me asusté, no sabía qué había pasado y cuando veo que era la barrera que se había caído. encima. Y comenzaron a encenderse las luces rojas como hubiese venido el tren. Y en ese momento, ¿qué hice yo? Bajarme del auto y tratar de alcanzar la barrera para que no cayera sobre mi parabrisas. Discúlpeme la situación, ¿por qué le hablo así? Estoy conmocionada, estoy muy triste, porque veo que estas cosas tan sorpresivas que sucedan por irresponsabilidades de no hacer las buenas mantenciones. Y esto no tan solo me puede suceder a cualquier persona, a un ciclista. Gracias a Dios que a mí no pasó a mayores, no tuve lesiones.
Después de esa repentina caída de la barrera de seguridad ahí en el cruce ferroviario San Pedro Molina, este hecho generó hendiduras y algún tipo de rayones sobre el techo del vehículo de la persona afectada.
Mucha gente que estaba alrededor me dijo que no era horario que pasaran los trenes, ni de sur a norte ni de norte. ¿Y por qué cayeron las barreras? ¿Qué pasó? No sé. Espero que esta denuncia tenga buena acogida, don Luis, para que a nadie le vaya a pasar algo tan inesperado como me pasó a mí, que imaginé que iba a pasar algo muy grave y terrible. Me imaginé que venía el tren, no sé, fue algo muy extraño, que espero que a nadie nunca le suceda esto.
Finalmente, la trabajadora de salud municipal responsabilizó del hecho a la empresa de ferrocarriles del Estado, la empresa EFE, por lo que públicamente los llamó a responder por los daños sufridos en este accidente.
Yo responsabilizo a Ferrocarriles del Estado, ya que no están haciendo bien su trabajo en hacerle las mantenciones que debe hacerse, haciendo que las personas que transitamos diariamente por estos lugares, en cualquier momento nos caen en un parabrisas, rompe el techo de un vehículo y provoca la muerte. Esto es algo serio, algo que tiene que responsabilizarse Ferrocarril, porque a mí a lo mejor hoy día no me pasó nada físicamente. Los daños tiene un auto, mi vehículo, mi material de trabajo. Pero si hubiese pasado un ciclista, un motorista, un peatón y cae esta barrera, ¿cuáles serían las consecuencias en este momento? Y ahí estaríamos preguntándonos, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué siempre dejamos que pase lo peor para arreglar las cosas?
Consultada al respecto esta mañana la alcaldesa de Molina, Priscila Castillo Yerli, lamentó la situación y se sumó al llamado para que esta situación no se vuelva a repetir.
Lamentamos la situación, esperemos que, bueno, ella decía ahí en la entrevista que ella por lo menos no tuvo un daño físico. Sí, obviamente la molestia, todo el perjuicio que le causa al vehículo y estas cosas, la idea es que se puedan evitar con un sistema que funcione mejor. Hoy día, acuérdense que antiguamente nosotros teníamos las personas que estaban ahí en la barrera, personal. Hoy día lo hace de manera automática a través de un sistema y ese sistema obviamente se tiene que perfeccionar. La idea también es que siempre que uno se enfrenta a un cruce, tener la precaución necesaria, el tren está pasando, porque también nos acostumbramos en Molina, y tengo que decirlo, un tiempo en que después de las inundaciones no había tren, entonces la gente, uno veía que llegan y pasan porque no había tren, pero hoy día sí hay tren.
Utilidad pública.
Antes de ir a la primera pausa aquí en sala de prensa, nos escribe Alejandra como auditora, nos escribe al WhatsApp de la radio, además nos manda una fotografía. Dice, se encontró esta mochila en el camino J60 a la altura de Isla de Marchán. Tiene un par de zapatillas dentro. Por favor, al dueño, comunicarse con Alejandra al más 569-3563-5823. Gracias, Alejandra, por participar de esto. Tenemos acá un bloque también que habla del segmento Utilidad Pública en la radio. Pasamos de inmediato a la comunicación para que el dueño de esta mochila, color negro, una mochila nueva, en buenas condiciones, marca Extreme, pueda, de alguna manera, tomar contacto con Alejandra. Ella tiene en su casa esta mochila que la encontró a la altura de Isla de Marchán, en el camino J60. Es una mochila nueva, de muy buena calidad, y además en el interior tendría aparentemente un par de zapatillas. Alejandra la tiene en su casa al más 569-3563-5823. Hacemos la pausa y estamos luego con el informe y pronóstico del tiempo.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Hualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
En TLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
¿Cómo cambió la jornada, Luis Alberto Rivera, en este día viernes? Partimos con una mañana muy fría, mucho frío en la mañana. Después salió el sol, pero maravilloso, día primaveral, y hace media hora se nubló Curicó, por lo menos aquí en la cabecera provincial. ¿Cómo estás, Luis Alberto Rivera, el hombre del tiempo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Y una de las cosas importantes de esto es que hoy día tuvimos, imagínate, tuvimos un grado, pero sobre cero, afortunadamente, acá en el Valle Central de Curicó. Y mañana, increíblemente, ¿cómo va a subir la temperatura? La mínima de mañana está pronosticada en 8 grados y una máxima de 13 grados. Bastante curioso este pronóstico para mañana, porque imagínate, de 1 va a subir a 8 grados la temperatura mínima y la máxima de 13 grados, porque vamos a tener también precipitaciones durante la jornada de día sábado, que lo habíamos anunciado con bastante tiempo. Mira, Luis Alberto, te preparé esta hojita, es para ti. Eso es Hualañé, el próximo martes 7 de mayo. Y lo que tengo acá registrado, Luis Alberto.
Dime.
Bueno, está avanzando, están aumentando los milímetros que podrían caer tanto en Curicó. También tengo acá a la zona de Los Queñes, no, la zona de Los Queñes sigue en 40 milímetros. Estamos hablando del martes, no de mañana. Mañana va a ser un poquito de precipitaciones prácticamente bastante normales. Y en Hualañé, más de 42 milímetros, en todo caso en la mañana. Mira lo que cambian los pronósticos. En la mañana teníamos algo de 48, 49, casi 50 en Hualañé. Ha bajado la intensidad de 42, pero este realmente ya será un río atmosférico. Tú lo anticipabas, yo en realidad estaba un poco incrédulo de eso. Pero ahora ya estamos viendo esa condición. Mira, lo que estás viendo tú ya, es el martes a las 11 de la mañana.
Sí, martes 7 de mayo, la próxima semana, 11 de la mañana.
Sí.
¿Cantidad de agua que podría caer?
En una hora.
18,5 milímetros de agua lluvia en una hora en la zona de Hualañé, Olol, la zona de Pichilemu, porque todo esto abarca desde Talca, como que este temporal se va entre Talca, por la costa, Hualañé. Uh-huh. Curicó no es tanto, ¿ah? Pero va a afectar algo Curicó, pero todo se va a concentrar entre Pichilemu, Olol, Hualañé. Talca, pero como por la costa. Sí. Eso es lo que me llama la atención.
Pero sabes que, mira, para Curicó, qué bueno que me lo hayas recordado, Curicó vamos a tener 50. Está marcando 50 en este instante, el día martes. Reiteramos a nuestros auditores.
Ya, pero ¿esto es un río atmosférico o no?
Es un río atmosférico, ya, sí. Imagínate.
Es que el color rojo me atemoriza. Es que esto lo asocio con el año pasado, cuando venían las alertas meteorológicas, sí, y aparecía el mapa con distintos colores. Azul, que debe ser, no sé, que el cielo.
Es lluvia, es precipitación.
Lluvia, después viene un color verde, color amarillo, y después un rojo intenso al centro de esta foto, foto digitalizada.
Y mira abajo en esa fotografía que está más rojo, ¿qué color podría ser el...?
Esto es rojo, pero ya acá es con nieve la cosa, ¿no?
Eso es en Talca, hacia arriba.
Hacia el Maule Sur.
Sí.
Linares, Parral, también va a caer lluvia muy fuerte.
Y además va a nevar en la cordillera, pero afortunadamente va a nevar con isoterma cero bastante baja, lo que significa que esa agua no se va a ir derretida hacia por los ríos, por el río Mataquito, especialmente para la zona de la costa.
Entonces, los anuncios son para el próximo día martes 7 de mayo, 11 de la mañana aproximadamente, en una hora podrían caer hasta 18 milímetros de agua lluvia en una hora. Dame un segundito porque ya tengo en línea a la alcaldesa Carolina Muñoz de Gualañé para hablar de esta temática de la emergencia. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recibe usted esta noticia que nos está anticipando nuestro experto climatológico Luis Alberto Rivera con esta gran cantidad de agua que podría caer en su comuna, en la zona de Lolol, en la región de O'Higgins también, en Pichilemu?
Sí, mira, nosotros lo tomamos con harta preocupación porque, tal como ustedes decían, se espera que llueva mucho en muy poquito tiempo y eso habitualmente lo que genera es problemas de acumulación de agua lluvia. Por lo mismo, hemos estado ya, nos coordinamos con la dirección de obras, con nuestros equipos de municipalidad para poder empezar, que ya lo estamos haciendo hasta algunos días, la limpieza de colectores de agua lluvia, tratar de evitar que tengamos acumulación de hojas que puedan tapar los colectores de aguas lluvia. Estamos tratando de hacer limpieza de las ramas que muchas veces se están haciendo las podas por parte de algunas empresas. Estamos también pidiéndole a la comunidad que pueda hacer revisión de sus sistemas de calefacción, porque cuando llueve la gente también le da frío y muchas veces utiliza los sistemas de calefacción sin tomar las medidas de precaución y prevención correspondientes para evitar posibles incendios estructurales, así que también estamos haciendo ese llamado, pero por sobre todo nosotros estamos preocupados de ver y revisar nuestros colectores de agua, porque lo que sucede habitualmente cuando llueve muy fuerte y con mucha intensidad en muy poquito tiempo, hay acumulación de agua y eso puede generarnos algunos problemas en las calles y en algunos lugares que ya tenemos detectado que tenemos algunas complicaciones siempre, que son las intersecciones de algunas calles fuera de la escuela Monseñor Manuel Larraín, por ejemplo, que siempre se acumula agua, y en otros lugares también. Así que nosotros estamos bien preocupados y bien pendientes del estado del tiempo, porque va cambiando y se va modificando.
Alcaldesa, como ya hemos aprendido también de la experiencia del invierno pasado, en Gualañé, una de las zonas más golpeadas en la costa curicana por la lluvia fuerte en corto periodo, yo tengo una preocupación mayor a una alcaldesa que tiene que ver con la activación de las quebradas. La experiencia está allá arriba en la parte alta de Altos de Caone. También me preocupa el sector de Parronal, Remolino. Usted sabe que han llegado a construir nuevos complejos habitacionales y han construido en medio de los cerros, pues. Entonces, ahí no se encienden también un poquito a la alerta de parte del Comité Comunal de Emergencias, que usted lo encabeza en Gualañé.
Y sí, o sea, incluso yo hoy día mandé un instructivo para que podamos hacer revisión de algunos lugares también para poder advertir a la comunidad, sobre todo con las quebradas. Tú tienes mucha razón. Con las inundaciones del año pasado vimos el comportamiento de algunas intervenciones que se han hecho indiscriminadamente en algunos cerros de la comuna, y por lo mismo también estamos generando este llamado a la comunidad, porque eso puede generar alguna complicación por el desprendimiento de tierras desde lo alto. Ahora, nosotros igual estamos viendo cuáles son nuestras zonas más críticas, también seguimos trabajando en la limpieza de los esteros, que por ahí el otro día tú mismo me consultabas qué pasa con la limpieza. Estamos en el sector de los Coipos, nos hemos retrasado un poquito porque han salido varias limpiezas que estamos haciendo, y es importante también hacer el llamado al autocuidado y pedirle a la gente en sus propios domicilios que puedan revisar los colectores de agua, que puedan revisar las canaletas, que puedan revisar en qué condiciones están, porque muchas veces también también tenemos problemas al interior de los domicilios, y se trata por esto mismo, que a veces hay basura en los colectores y eso va, los va tapando y va perjudicando el libre escurrimiento de las aguas. Ahora, claramente después de lo que pasó el año pasado, tenemos claro que se activan ciertas quebradas y nosotros igual estamos viendo para poder enfrentar de buena forma esta lluvia que se espera para el día martes.
Alcaldesa, la lleva al otro extremo de la comuna. En la zona límite de Gualañí con Michuquén, en la parte alta, existen unas represas de agua arriba, unos tranques. También se activaron el año pasado. ¿Hay preocupación también por esa temática? Porque es una zona límite entre Gualañí y Michuquén, por la zona de Quilico, la parte alta arriba.
Sí, mira, nosotros incluso eso lo hemos conversado ya con la Dirección General de Agua, y la Dirección General de Agua estaba con unos procedimientos por esos tranques para ver si contaban con la autorización y los permisos que correspondan. Nosotros igual estamos esperando la información de parte de ellos, porque nos habían adelantado que estaban con unos procesos y nosotros ahora también estamos pendientes de esa situación. Ahora, tengamos claro que no es para alertar a la comunidad, todo lo contrario, sino que prevenir ciertas situaciones. Es que nosotros igual vamos a estar reiterando este fin de semana el llamado a hacer las limpiezas, a estar pendientes, porque tal como ustedes lo decían y muy acertadamente, el pronóstico es lluvia intensa en muy poquito tiempo, y esos son los problemas que podamos visualizar y que podemos tener.
Como dice el refrán popular, mejor prevenir que curar, pues eso, esa es la idea.
Absolutamente. ¿No? Yo lo comparto, y por lo mismo hemos estado ya con gestiones preventivas para poder enfrentar de buena forma las lluvias que se nos avecinan en la comuna de Gualañí.
Ya, solamente para terminar, alcaldesa, y creo que es súper pertinente preguntarle ahora directo, porque he recibido varios llamados de Gualañí, ¿por qué se sacó la palmera que estaba situada en el ingreso a la municipalidad que usted encabeza, alcaldesa? Sería bueno explicarlo brevemente a la comunidad.
Sí, mira, lo que pasa es que yo a mí me encantan los árboles, me encanta la vegetación, pero lamentablemente una de estas palmeras que tan bonita tenía nuestro entorno en el frente del municipio estaba enferma y estaba súper dañada y seca. De hecho, en el verano pedimos un informe para poder ver si se podía recuperar, no se recuperó, y hace algunos días con el viento que estaba corriendo tuvimos desprendimiento de varias partes de esa palmera que pueden arriesgar a la comunidad que transita por aquí y a los propios funcionarios municipales, así que tuvimos por fuerza mayor y por las razones que te explico tuvimos que cortarla, pero ya estamos en trámite para poder reponer otra especie que pueda crecer nuevamente y que pueda poder hermosear el frontis de la Municipalidad de Gualañí. Nosotros siempre vamos a estar por mantener los árboles, mantener lo lindo que son, pero tenemos que también tomar acciones preventivas en ese sentido, y no se podía recuperar, no se pudo recuperar y hubo que necesariamente cortarla, pero ya estamos en gestiones para poder replantar una especie similar en el frontis del municipio.
Claro, suponemos que esa es una especie centenaria. Muchos años tenía esa palmera porque estaba...
No era tan centenaria, porque de hecho nuestro director de tránsito en el año 70 y tanto tenía una foto en el frontis y estaba pequeñita. Yeah. Entonces no es tan antigua, o sea, a lo menos debe tener sus... del año 70, 60 y algo estaba plantada, también tenemos que entender que los árboles cumplen su vida y esta estaba muy dañada. De hecho, yo te compartí el otro día una foto y se notaba lo seca que estaba y lo peligrosa que estaba.
Bien. Agradezco que haya aclarado esa situación porque, insisto, he recibido hartos llamados telefónicos dando cuenta de ese tema, de que ustedes habían arrancado esa palmera tan bonita que estaba ahí en el ingreso.
De hecho, yo fui la que más pedí tiempo, así veamos si se recupera, y ya no podíamos seguir esperando porque ya eso era un peligro para quienes transitan por este sector y no nos vamos a exponer a tener un accidente tratar de recuperar una palmera que ya no tenía recuperación. Lo que tenemos que hacer ahora es replantar. Vamos a tratar de buscar una especie que esté relativamente con cierta altura para que también podamos crecer de forma ordenada y que vuelva a hermosear aquí el frontis.
Bien, muchas gracias por la nota, alcaldesa. Créanos que como departamento de prensa, BLN Radio va a estar muy preocupado sobre todo lo que venga la próxima semana, y espero que varíe un poquito el pronóstico porque hasta ahora es bien preocupante, ¿no? Estos 18,5 milímetros que se pronostican en solo una hora, eso a las 11 horas aproximadamente el día martes próximo en su comuna, en cuanto a lluvia que podría precipitar.
Ahí nosotros vamos a estar pendientes también y les vamos a estar informando todo lo que vaya sucediendo aquí en la comuna de Gualañí, pero también le pedimos a la comunidad que nos ayude a hacer revisiones en sus propios domicilios, porque a veces también necesitamos de su colaboración para hacer limpiezas también en los propios hogares.
Bien, gracias Carolina Muñoz, que esté muy bien, alcaldesa.
Listo, gracias a ustedes, muchas gracias, que estén bien.
Gracias, buenas tardes. Ahora retomo por la parte final con Luis Alberto Rivera para que nos anticipe lo que va a pasar este fin de semana en la zona de la provincia de Curicó en cuanto a climatología.
Bueno, vamos a comenzar que tenemos 14 grados de temperatura después de haber tenido un grado sobre cero en la zona de Curicó. Esta tarde estará con cielo cubierto prácticamente en todo el Valle Central de Curicó. 14 grados en Curicó, Gualañé 14 grados en Curepto, en la costa 13 grados, 8 grados en la cordillera, hay nieve ahí en esa zona, por eso esta temperatura tan baja, 14 grados en Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, Pichilemu 13 grados, 14 grados en Río Claro, Cumpeo y Talca, y también en Constitución 12 grados con cielo cubierto durante la tarde, ya anticipando este pronóstico que tenemos para mañana con chubascos. Te anticipo, Luis Alberto, entonces, y auditores, que mañana sábado las precipitaciones, de acuerdo a los pronósticos que estamos revisando, puede variar, comenzarían a las 5 de la madrugada y se van a mantener durante todo el día. ¿A qué hora? Tendríamos lluvia fuerte acá en el Valle Central de Curicó entre las 6 de la mañana y aproximadamente las 9. No va a ser mucha agua porque el pronóstico indica, en este instante bajó la intensidad solamente a 32 milímetros. La del día martes continúa en 48, 50 milímetros aproximadamente. Y para la zona de Gualañé, vamos a reiterar, mañana sábado apenas 8,7 milímetros, muy poca agua, y el martes sigue en 42, 45 milímetros aproximadamente. La zona de los Queñes, que también nos preocupa bastante, mañana tendrán chubascos de hasta 20,5 milímetros y el día martes 39 a 40 milímetros, que también, reiteramos, podrían variar. Esa es la condición, pero mañana, reitero, tendremos chubascos en el Valle Central de Curicó y el domingo tendremos buen tiempo. Sin embargo, la cordillera estará lloviendo.
Yo tengo una nota acá, Luis Alberto Rivera, auditores, que habla de este temporal con viento de más de 100 kilómetros por hora, nieve y mucha lluvia este fin de semana en el sur del país. Voy a leer la nota antes de despedirte, Luis Alberto Rivera. De acuerdo al pronóstico del tiempo, para este fin de semana se espera un temporal con abundante lluvia, fuertes rachas de viento y caída de nieve en ciertas zonas del centro-sur de Chile debido a un río atmosférico que afecta al territorio nacional. En concreto, según informó el sitio especializado Meteorred, así se llama el sitio, un sistema frontal va a ingresar al país durante la jornada de este día viernes 3 de mayo, dejando suaves precipitaciones entre la región de Los Lagos y Magallanes. Junto al interior, gracias al río atmosférico, va a comenzar a caer nieve en las zonas precordillerana y de cordillera desde Aysén hasta la región de la Araucanía. Hoy día viernes también, pero por la noche, va a comenzar el temporal sobre la zona del Biobío y la Araucanía, donde las rachas de viento podrían superar los 100 kilómetros por hora. Así, en Valdivia, tan solo este día viernes se esperan más de 40 milímetros de agua lluvia, según explicaron. Y en Osorno se esperan entre 30 y 40 milímetros, mientras que en Puerto Montt se podrían anotar entre 25 y 30 milímetros de agua lluvia. Justamente por lo anterior, es que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica, porque en zonas de la zona del Biobío podrían llover hasta 50 milímetros en un corto periodo de tiempo. Las lluvias van a continuar mañana sábado y también el domingo, afectando en menor medida a regiones como Ñuble, el Maule y el sur de la región de O'Higgins. Lo que tú contabas, que vamos a tener lluvia durante este fin de semana. Eso sí, la noche del domingo 5, otro sistema frontal va a aportar más agua y más precipitaciones a la zona central y sur del país. Una nota que aparece en medios nacionales.
Y mañana vamos a estar también muy atentos al informe del tiempo. Tenemos a las 8:15 y también a las 1:15 aproximadamente con este tiempo actualizado.
Bien, te agradezco el informe tan detallado en esta oportunidad, Luis Alberto Rivera, como siempre.
De nada, hasta pronto.
Chao, chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real. Reacción en terreno. Protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada. Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Para estar informado, Sala de Prensa por VLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre. Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kids Salud para cuidarla. En Kids Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kidsalud.curicó. Kids Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
En Boulevard Zapallar los tributos están mejor que nunca. Sábado 4 de mayo, ven a disfrutar con la música de los Enanitos Verdes.
Vagando por las calles.
Ven a escuchar toda la nostalgia de sus clásicos en una noche imperdible.
Yo te vi en un...
Entrada desde 8 mil pesos. Cómprala en boulevardzapallar.cl. Incluye un cover de bienvenida.
Y yo estoy aquí.
Ya lo sabes, sábado 4 de mayo, tributa a los Enanitos Verdes en Boulevard Zapallar. Valoramos tus momentos felices.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Nacional.
Bueno, y esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, fue interrumpido mientras efectuaba un discurso con motivo del Día Internacional de la Prensa Libre. Todo esto ocurrió en el Centro Cultural Gabriela Mistral en la capital. Los detalles ahora los presenta acá en el estudio Francisco Javier Ovalle. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En concreto, estaba el presidente haciendo su discurso por el Día Internacional de la Prensa Libre en el Centro Cultural Gabriela Mistral cuando un hombre se levantó de su asiento con un lienzo en mano para manifestarse por la periodista Francisca Sandoval, quien fue asesinada el 1 de mayo del 2022 durante una marcha en el barrio May. ¿Se acuerdan ustedes que esto fue muy bullado en los medios de comunicación nacional? Esta situación generó la molestia del mandatario, quien le pidió al manifestante que lo dejara hablar. Mira, escuchemos parte de este audio que fue captado en el evento donde participaba Gabriel Boric.
¿Qué dice el cartel? Presidente. No, pero no interrumpa. Ah, aprovecho de mencionar a Francisca Sandoval. Aprovecho de mencionar a Francisca Sandoval. Me parece tremendamente importante, señor.
En pleno centro de Santiago, donde nueve personas dispararon con Carabineros de Chile, no actuó el Ministerio del Interior, que parte de la querella no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada. Y no estar hablando de libertad de expresión y libertad de prensa el día de hoy. Es una burla, señor presidente.
Es una burla, señor presidente, le dijo. Carabineros no actuó, el Ministerio del Interior, que es parte de la querella, tampoco solicitó ninguna diligencia, y el diálogo continuó y bastante duro respecto a las respuestas que le entregaba o que trataba de entregar el mandatario. Escuchemos.
No es una burla, señor, no es una burla, y acá venimos a defender la libertad de prensa, y de hecho acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y comunicadora de Señal 3 de la Victoria, que falleció al recibir unas balas. Eso no es cierto, señor. Le pido, por favor, que nos permita continuar con esto, porque Francisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos que defender. Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo. Francisca Sandoval. Y yo he estado con su familia. permanentemente. Y quiero decirle, señor, ¿me permite continuar? ¿Me permite continuar? Estoy diciendo la verdad y por eso me paro acá.
Claro, estoy diciendo la verdad, por eso me paro acá, le dijo el jefe de Estado, recalcándole además que Francisca Sandoval no fue asesinada por carabineros.
Francisca Sandoval fue asesinada el primero de mayo en una manifestación, no por carabineros, no por carabineros. No fue asesinada por carabineros, pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia. Y hemos manifestado de manera... Pero, señor, es que así no se puede.
¿Qué hizo? ¿Carabineros qué hizo? Nada. No intervino y no hubo ninguna investigación.
Ya.
¿Qué carabineros estaban conversando con quienes asesinaron a Francisca Sandoval? ¿Por qué?
¿No bueno, decir que carabineros... esto es parte de la libertad de prensa. Y es parte de la libertad de expresión. Bienvenidos sean.
Eso fue lo que pasó.
Oye, yo en lo particular, pocas veces he visto tan molesto como hoy al presidente de la República.
Sí.
Encarando duramente a un ciudadano que se manifiesta a propósito del Día de la Prensa Libre. Pero estaba molesto el presidente. Sí. ¿Y si no fue una bala de carabineros? ¿Quién mató a Francisca Sandoval?
Un comerciante. Francisca Ignacia Sandoval Astudillo, 30 años. Trabajaba como reportera para Señal 3 de La Victoria, un medio de comunicación independiente de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Este medio fue fundado en el año 97. Francisca Sandoval tenía una hija pequeña. Fue asesinada por un impacto de bala durante las manifestaciones que fueron organizadas por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores el 1 de mayo del 2022. Recordemos que hay dos grandes grupos y organizaciones gremiales de trabajadores. La CUT, que es la más conocida, la Central Unitaria de Trabajadores, y la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. Esa organización fue la que en el 2022 convocó a una marcha paralela el 1 de mayo. La reportera se encontraba realizando una transmisión en vivo para la señal donde trabajaba cuando recibió un disparo en el rostro. Fue trasladada de urgencia a la posta central, pero falleció días después, el 12 de mayo, por la gravedad de la herida que le impactó en su cara. El principal sospechoso de la muerte de Francisca es Marcelo Naranjo, conocido como el Pestaña. Es un comerciante ambulante del barrio Meig, pero que además tiene un amplio prontuario policial. Él está arriesgando 25 años de presidio efectivo.
Qué complejo esto, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente que reportea en Santiago, en zonas como Valparaíso, allá sí que son bravas las sí. manifestaciones, ahí habitualmente toman resguardo, chaleco antibala, con casco de protección, aún así se arriesgan demasiado. Nuestra solidaridad con la familia de la reportera fallecida en su momento y la verdad que lo lamentamos mucho. Bueno, y toda esta discusión que se vuelve a hacer pública se da justo con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa. Yo creo que es muy importante que... Pero el tono, yo creo que aquí el tono del presidente yo creo que tampoco no es el mejor. Lo digo con bastante humildad, sin faltarle respeto al presidente Boric. Yo creo que encarar de esa forma a un ciudadano que se quiera manifestar justo con esta connotación del Día Internacional... De la libertad de prensa, yo creo que no corresponde.
Yo creo que es humano, pues sí, al final también es entendible, sí, al final de alguna u otra forma, claro, es súper fácil, de pronto yo no estoy aquí bajo ningún punto de vista defendiendo al presidente, pero yo creo que en términos generales es súper fácil encarar a la autoridad cuando la autoridad está en puntos de prensa, lo hemos visto muchas veces, a mí me tocó muchas veces también estar reporteando, entrevistando a autoridades y de pronto escuchar esos gritos, esas manifestaciones, y cuando se les invita a hablar y tú le dices, ya, ok, a ver, pero dígame lo que tenga que decir, no, que la prensa burguesa no me interesa. Entonces, al final, no.
Eso es lo que más se repite, la prensa burguesa, sobre todo ahí en las calles, en las manifestaciones, en el momento turista y todo eso.
Es parte.
Gracias, Francisco Javier Ovalle.
Gracias.
La pausa y volvemos con un invitado que ya está instalado en el estudio.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
En el estudio está ya instalado Carlos Drebs, candidato independiente, empresario, que quiere llegar al municipio curicano en las próximas elecciones del mes de octubre, el presente año, en las elecciones municipalizadas. Estamos hablando de la comuna de Curicó. Digo esto porque hay audiencia para la costa curicana. Primero te saludo, Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenido, por favor.
Hola, Luis. Buenas tardes, gusto en saludarte. Hace rato que no estaba en este horario en la radio, así que saludar a todo el público que nos escucha a esta hora por el dial de BLN.
Tenemos un público distinto, porque aquí tenemos yo siento que tenemos un público, por ejemplo, las dueñas de casa, los adultos mayores, que no encienden muy temprano su receptor de radio y se informan al mediodía. Así que primero me gustaría que le mandara un saludo a esa gente, a ese público que nos escucha a través de BLN Radio.
Saludar obviamente a todas las dueñas de casa, a todos los adultos mayores de nuestra comuna, a toda esa gente, cierto, que de alguna forma a veces se ve olvidada por las políticas públicas que como comuna estamos desarrollando. Saludar especialmente a la gente que escucha esta radio, Luis, que entiendo es gente que alguien pudiese percibir de clase media, y el mensaje hacia ello es que muy pronto vamos a estar con noticias de lo que este proyecto político pretende y tiene pensado para ellos, porque yo creo que la clase media de este país, Luis, a lo mejor es algo repetitivo, un cliché, está olvidada. Hay mucha ayuda, hay muchos beneficios, hay mucha política pensada para la gente de más escasos recursos, pero la clase media a veces queda fuera de la mesa.
Bueno, cuando dice este es un proyecto político nuevo, ¿no? Y lo más probable es que hayan auditores nuevos escuchándote y me gustaría que te presentaras públicamente. ¿Quién es Carlos Drebs?
Bueno, Carlos Drebs es un curicano de 35 años, empresario, pero empresario y emprendedor, porque tengo varios pequeños negocios por ahí que estamos desarrollando. Empresario de un rubro bastante particular. Llevo 10 años de mi vida asesorando municipios de todo el país, principalmente en materia financiera y en materia de proyectos. Hay gente que a veces me dice, pero ¿cuál es el municipio? Se les podría nombrar, también hay un tema de confidencialidad, pero solo por nombrar algunos, la Municipalidad de Temuco, la Municipalidad de Lautaro, la Municipalidad de Loncoche, pero son varios a lo largo de estos 10 años con los que hemos trabajado. La Municipalidad de Placilla, con el alcalde Tulio Contreras, que en paz descanse. En definitiva, han sido muchos los municipios que hemos recorrido, Luis.
¿Y cuál es la pega que tú haces con esos municipios para entender un poquito?
Sí, lo que yo hacía, porque hoy en día estoy tomando un perfil más bien como de consultor senior de estas empresas que en su minuto eran mías. Lo que nosotros hacemos básicamente, Luis, es cobrar cualquier acreencia a beneficio municipal. Nosotros nos especializamos en llegar a un municipio y optimizar los recursos propios que el municipio tenía, obviamente, para hacer gestión. Una municipalidad depende, Luis, en términos financieros, en un gran porcentaje de lo que es el Fondo Común Municipal, y otro cierto porcentaje depende de la gestión propia en cuanto a recursos que se puede hacer. Yo estaba en esa ala porque es muy preocupante cuando un municipio depende tanto del Fondo Común Municipal y no realiza políticas a nivel interno para generar mayores recursos. Entonces yo cobraba plata para estas municipalidades, Luis, y también lo asesoraba en proyectos, principalmente proyectos que son de alto impacto social, como la producción de agua a partir de la atmósfera, como desaladoras y también electromovilidad. Entonces en eso estamos.
Estaba hablando con Carlos Drebs. ¿Y por qué emprendiste este proyecto político para la comuna de Curicó?
Por dos razones, en realidad tres, pero voy a decir dos al aire, la tercera es más íntima, pero dice relación con lo siguiente, Luis. Yo siempre he tenido inquietudes sociales desde muy pequeño. Empecé con mi centro juvenil a muy temprana edad. Luego de eso estudié medicina, que también implica y conlleva un tema social importante. Luego de eso, cuando ya estaba desarrollando mi emprendimiento, adquirí una radio en algún minuto. Yo fui dueño de Radio Estación 1. Luego de eso creé una fundación que lleva el apellido de mi familia. Y siempre he estado vinculado, Luis, a lo largo de todos estos años a la ayuda social. Antes sin ningún norte específico, solamente por ayudar. Y además, obviamente, además de esta inquietud social innata, está el tema de que he asesorado municipios por 10 años, entonces es casi lógico que quiera hacer lo propio acá en mi ciudad, un poco trayendo todas estas buenas y malas experiencias para poder obviamente saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
Y ahora te voy a preguntar por temas más bien de la contingencia a nivel comunal acá en la comuna de Curicó. Javier Muñoz, el actual alcalde, ya rindió cuenta pública, como lo establece la normativa, ¿no? Quiero saber si se te invitó como candidato a la cuenta pública.
No, mira, no se me invitó como candidato. Yo sé que el alcalde no tenía que invitar a los candidatos.
No obligación.
No es obligación, pero yo pensé que lo iba a hacer porque me pareció escucharlo acá en la radio manifestar que él estaba preocupado por que los proyectos que los candidatos presentáramos fueran proyectos serios y aterrizados y que se dijeran con lo que en realidad se puede hacer o no en el municipio, y que él estaba muy llano a entregar datos.
Yo estoy de acuerdo con eso porque lo dijo en esta misma emisora.
Justamente, sí. Y hacer una reunión con nosotros y todo, y bueno, yo me sorprendí cuando no se nos invitó a la cuenta pública. De hecho, yo iba a ir igual, pero ya en una ocasión me han sacado, así que no quise pasar vergüenza nuevamente, así que me quedé.
¿No quisiste provocar?
Justamente, vi la cuenta pública, me parece igual lamentable por él este hecho inexacto en cuanto a los datos que entregó, porque él manifestó, de hecho no sé si lo viste en redes sociales, Luis, él manifestó que estaban estos recursos para lo que es la gestión de obras de teatro, ¿cierto? Y ese proyecto fue inadmisible en el gobierno regional. Entonces quizá ahí se apresuró al hablar en la cuenta pública de que este proyecto nuevamente se iba a repetir en la comuna en circunstancias que no va a ser así. Espero que sea el único dato, porque el que sabemos fue inexacto, espero que sea el único dato inexacto en cuanto a la cuenta pública que él entregó.
Tiene que ver con... A ver, yo leí en algo en redes sociales el día de ayer que alguien me mandó un link que tiene que ver con una cuestión de cultura, ¿no?
Justamente, sí.
De proyectos que finalmente no lograron ver la luz, que no fueron financiados por el gobierno regional.
Sí, y yo aquí lo tengo, te lo puedo citar, pero lo importante o lo lamentable es que él lo manifestó como que era un proyecto que sí iba a estar en este... año para la ciudad.
Y es todo lo contrario, que no fueron aprobados los recursos. Ya. Vamos a profundizar más adelante y para saber la opinión del alcalde y también de sus asesores.
Pero en general, Luis, yo vi que lo único que uno, como político desde la vereda opositora, por decirlo de alguna forma, aunque la idea es que siempre sea una oposición constructiva, yo lo que extrañé es la falta de inversión en un montón de otras áreas, Luis, que hoy en día no están siendo abordadas como deberían por parte del municipio.
¿Cuáles son esas áreas que tú consideras débiles, que no han sido consideradas?
Adultos mayores, el mismo arte y la cultura, Luis. No veo una política para los animales o la tenencia responsable de mascotas. Por tanto, hay hartas áreas que todavía o a las que todavía falta ponerle hincapié e inyectarle recursos.
Estamos conversando con el precandidato a la alcaldía de Curicó, Carlos Drebs. ¿Se puede decir eso o ya eres candidato porque juntaste las firmas ya, no?
Claro, yo sería en rigor el único candidato de los independientes actualmente, porque el resto siguen siendo pre hasta que nos junten las firmas.
Tú ya las juntaste.
Yo ya las junté.
Ya, te voy a preguntar, Carlos, por otra situación que ha sido noticia esta semana. Tuve personalmente la posibilidad de hablar con el candidato George Borrachar, que es candidato independiente, que también quiere transformarse en el próximo alcalde de la comuna de Curicó. Él ha dicho que al momento de arribar al municipio dice que va, lo primero que va a hacer es una auditoría con todas las áreas municipales, incluyendo salud, educación, cultura, con todas las áreas, incluso las otras dependencias que tienen que ver con el área de cultura, como dije, bueno, todo lo que signifique administración municipal de la comuna. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso que está planteando George Bordachar?
Yo creo que es una decisión apresurada, Luis. Yo creo que es parte de la poca experiencia municipal y me sorprende porque él ha estado en puestos de poder, ¿cierto? Él fue consejero regional durante muchos años. Entonces, me parece errada su posición. ¿Y sabes por qué, Luis? Porque yo, a lo largo de estos 10 años que he asesorado municipios y me ha tocado estar con alcaldes que acaban de asumir, lo peor que se puede hacer es una auditoría sin discriminación una vez entrada a la municipalidad. ¿Y sabes por qué, Luis? Porque los únicos perjudicados son los ciudadanos. Si tú realizas una auditoría entrando, esto puede ser un arma de doble filo, porque a la hora que tú te encuentres con algún problema, por ejemplo, Luis, financiero en el Departamento de Educación, Contraloría te va a congelar cualquier movimiento y, por tanto, tú frenas cualquier tipo de desarrollo o política que esté implementando. Congelas el Departamento de Educación o congelas el Departamento de Salud o congelas los pagos en el caso de que el problema esté en el Departamento de Finanzas del municipio. Por tanto, un arma de doble filo. Yo creo que lo criterioso para... Lógicamente hay que hacer una auditoría, lógicamente hay que preocuparnos de que esta administración que se va no nos haya dejado ningún problema en el camino, pero para hacer esto de manera inteligente, sin entorpecer la gestión municipal, que esta debe continuar, debe ser continua, no puede producirse una detención, yo creo que lo más apropiado, Luis, es hacer una auditoría interna, no con personal externo y muy focalizada, Luis, viendo procesos internos muy selectivos.
Ahora, yo
por para ahí... que una vez que se descubra la irregularidad, disculpa, ahí decidir cómo actuar, porque insisto, se puede destapar una caja de Pandora que paralice el municipio de Curicó, y ¿quiénes van a ser los afectados? Los ciudadanos. Claro. Porque ahora... yo no quiero entrar a la municipalidad para pelear políticamente con el alcalde Javier Muñoz o para echar cuesta abajo su candidatura a diputado. Yo no tengo ese afán político porque no pertenezco a ningún partido político y no tengo esas ideologías dogmáticas de izquierda y derecha.
Ahora, en la misma línea de lo que tú planteas, quiero decir que los anuncios de esta inmediata auditoría que pretende desarrollar George Bordachar ha causado mucha molestia dentro del propio municipio. Por ejemplo, en el jefe de control, el jefe de finanzas, ellos dicen que hacen bien la pega. Sí, parece, ellos hace mucho tiempo que vienen desarrollando con un trabajo serio, responsable, acucioso. Entonces se han sentido pasado a llevar. Me cuentan esto en la interna, dentro del propio municipio. Ahora, también yo me pregunto, ¿y si están los organismos de Contraloría, por qué pagar plata de nuestras mismas contribuciones? ¿Por qué no se le pide a la Contraloría que haga una investigación interna, que finalmente ese gasto sea de parte de ellos, de ese organismo controlador?
Justamente, Luis, tú tienes mucha razón, deberías tirarte al alcalde.
No voy en esa micro.
Se puede hacer, Luis, claro que se puede hacer. Uno puede convocar a la Contraloría y pedirle, cierto, que haga una inspección en los procesos de pago, por ejemplo, que ha tenido el Departamento de Educación, en cosas específicas, pero yo creo que el administrar una municipalidad tiene mucho de este concepto de que la ropa sucia se lava en casa. Yo no puedo, insisto, destapar una caja de Pandora si no entiendo el alcance que esto pueda tener en los funcionarios, que a veces ni siquiera son culpables, sino que se pueden ver envueltos por malas decisiones de la autoridad. Entonces, el mensaje a los funcionarios municipales es que yo creo en la carrera funcionaria, yo no voy a entrar a la municipalidad de Curicó a despedir gente, pero lo que sí vamos a preocuparnos es de que cada persona a la cual se le pague un sueldo con la plata de todos trabaje efectivamente.
Mira, me hace un aporte Rodrigo. Rodrigo fue un ex funcionario de la Contraloría del Maule. Nos escucha todos los días. Rodrigo me dice, esos recursos de cultura fueron perdidos, no ganados, desde la Corporación Cultural. Pero me dice que la Contraloría General de la República no hace auditoría a pedido. Mira, me lo dice una persona de adentro, que fue funcionario de la Contraloría.
Oye, lo hace en virtud de denuncias.
Claro, lo hace, dice... Como municipio no puedes disponer de recursos de otro servicio, en este caso de la Contraloría General de la República. Mira, ¿te das cuenta que todos los días aprenden esto? ¿Sí? Mira, no, la Contraloría General de la República no hace auditoría a pedido. Ellos vienen nomás, se dejan caer, pues vienen a investigar. Pero
vienen en virtud de denuncia, Luis, denuncia, y tú les puedes pedir su pronunciamiento, que el auditor me corrija, tú les puedes pedir el pronunciamiento respecto de cualquier acto administrativo que vayas a hacer o que hayas realizado. Entonces, está en la forma en cómo se maneja. Yo podría preguntarle a la Contraloría, sí le puedo preguntar, por favor, pronúnciese respecto de los actos administrativos que procedieron entre tal año y tal año, o de los actos administrativos que estoy
Bien. Ya se nos cumple el tiempo, tenemos que ir porque ya viene BLN Deporte. Te agradezco la visita a la radio, Carlos Dreps. ¿Algún mensaje para la comunidad? Muy brevemente, por favor.
Muchas gracias, Luis. Solamente anunciar que en este camino de construir nuestro programa de gobierno comunal, se nos viene el 11 de abril nuestro seminario conversatorio de emprendedores para un poco mostrarle a la ciudad cuál va a ser nuestra propuesta en materia de trabajo y emprendimiento.
Muchas gracias por la visita.
Gracias a ti, Luis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Resumen en Sala de Prensa.
Barrera de cruce ferroviario de Molina caen sobre techo de vehículo. Propietaria exige a EFE que responda por los daños. Continúa la diligencia para aclarar millonario robo que afectó al Lubricentro de Santa Fe. Delincuentes se llevaron más de 70 millones de pesos en especies. Concejala denunció por amenaza imputada por maltrato animal en el ex refugio Alma en el Camino, Susana Padilla. A pesar de lo anterior, Ministerio Público determinó no investigar por no considerarlo constitutivo de un delito. Falta un minuto para las dos. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por la sintonía. Buen fin de semana. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.